Por más interesante la nota que nos trae el reportero Henry Bean, usted debe recordar que hace quizás año y medio nosotros le trajimos una historia que tuvo seguimiento de diferentes ópticas sobre el nivel de endeudamiento que presentan los policías en especial y los maestros, pero aparecieron también índices o señales, indicios más bien de que es la clase burócrata la que se encuentra completamente endeudada. Endeudada al punto de recibir 4 quetzales de salario al mes, porque el resto está completamente comprometido. Un ministro de Gobernación nos abordó en ese momento y nos dijo que la deuda de los policías equivalía al presupuesto de la propia Policía Nacional Civil. El CHN, el Crédito Hipotecario Nacional, sale a aliviar la carga de deudas y ofrece unos créditos especiales. Henry Bean trae esta nota y nosotros conversaremos con Luis Peláez. Él es director de canales de comercialización del Crédito Hipotecario Nacional. Queremos entender de qué tamaño es el problema y cuál es su magnitud. Escuchemos juntos la nota y luego conversaremos con Luis Peláez.
El informe de Henry Bean, reportero con criterio.
Maestros, policías o salubristas con salarios mensuales por debajo de los 5.000 quetzales han acumulado grandes deudas con los bancos del sistema. En algunos casos, esa deuda llega incluso hasta 1.000.000 de quetzales. Ha habido casos en que, tras un pobre manejo personal de sus finanzas, trabajadores públicos han optado por el suicidio. Los casos más dramáticos los explica Luis Peláez, gerente de canales de comercialización de Banco Crédito Hipotecario Nacional, CHN.
Debe a los créditos cruzados. Cuando yo solicito un crédito y pongo a un amigo de fiador que también trabaja en el mismo ministerio y él saca un crédito y me pone a mí de fiador. Entonces, los dos salimos con una deuda de, voy a inventarme un número, 300.000 quetzales o 350.000, topan la capacidad de pago de la persona y por X y razón, una de las personas sale del ministerio o deja de pagar, entonces la otra persona que queda adentro trabajando se queda con su propia deuda y con la deuda de la otra persona. Entonces esos créditos cruzados tienen ese peligro y entonces yo me quedo con una deuda de 700.000 quetzales. Y ahí es cuando ya la persona, son los casos en algunas ocasiones que hemos escuchado, de que ya no está recibiendo salario por esa situación.
Con criterio habló con un agente de Policía Nacional Civil que declinó de hablar al micrófono. Este policía lleva 15 años endeudado con 300.000 quetzales, precisamente porque sacó un préstamo propio y sirvió de fiador a un colega suyo, y al tiempo este se esfumó. Este guardia debió tramitar otro préstamo por 140.000 quetzales en otro banco y está a 3 años de jubilarse, pero dejar el trabajo no es opción. Su jubilación, menor que su salario, se diluiría completamente en el pago mensual de sus obligaciones. El Banco de los Trabajadores, Bantrab, es una entidad bancaria que puede descontar automáticamente de las cuentas de los empleados cuando los empleadores depositan los salarios. Así se estableció en su ley orgánica. José Chic, diputado de Voz.
En diciembre, cuando el ministro anunció el tema del aumento de 600 quetzales que iban a recibir policías y guardias del sistema penitenciario, vino un banco que sin avisarles nada, vino y les quitó la mitad del aumento. Les subió 300 quetzales de descuento en un solo en el tema de intereses. Eso lo que ha llevado es al tema de que los policías pues busquen una alternativa más para poder salir de esas deudas, y que hay policías que están recibiendo 200, 300, 500 quetzales al mes. Y al final esto también se convierte en esta crisis económica, en una posibilidad real del tema de caer en actos de corrupción muchas veces.
El CHN, Banco Estatal, ofrece ahora consolidar las deudas de los superendeudados. Ha iniciado el establecimiento de convenios con entidades públicas para absorber estos grandes préstamos. Hay avances en Gobernación, Educación, el Congreso de la República, y en la misma línea van con Salud. El funcionario del CHN dice que podrían ofrecer tasas de interés anual entre 13 y 16% a plazo máximo de 10 años.
Con otros bancos sabemos que hay créditos con tasas arriba del 20%, 20, 24%. Si agarramos el ejemplo del 24% y lo comparamos contra un 14%, estamos hablando de 10 puntos de diferencia. Eso en un crédito a largo plazo es muchísimo dinero extra que el cliente pagaría, muchísimo dinero extra.
Felipe Sánchez, viceministro administrativo de Gobernación.
La deuda en general de los policías es importante resaltar como bolsón de deuda, si lo queremos llamar. No contamos con la información, ya que por ser préstamos de carácter privado entre el solicitante y un banco en específico, es cada beneficiario quien tiene la cantidad de su crédito.
Un agente de PNC actualmente devenga 5.900 quetzales, la gran mayoría con deudas importantes. Carmen Rosa de León Escribano, experta en temas de seguridad y expresidenta del Ban Rural, señala que el tema de la consolidación de deudas con el CHN es algo que se empezó a discutir hace una década y considera importante la materialización.
Por la pelea de colocación de créditos que hay entre los bancos, pues muchas veces son los funcionarios públicos y sobre todo yo lo he visto en el caso de maestros y de los policías que tienden a endeudarse por encima de la capacidad de pago. Y muchas veces lo hacen pues porque tienen emergencia. Sobre todo pensemos que el policía en términos generales tiene que pagar su sustento donde estaba ejerciendo su función y también tiene que mantener a su familia en el lugar de origen.
De León Escribano además considera fundamental la educación financiera.
En el primer año de capacitación de la policía veíamos que era casi una necesidad, sobre todo por la misma circunstancia de los policías, tener por lo menos un entendimiento mínimo de cómo funcionaban el tema de los intereses, el manejo de una tarjeta de crédito.
El Ministerio de Educación, que emplea a más de 126 mil maestros, otra fuente de préstamos para consumo y tarjetas de crédito que colocan diversos bancos. Se estima que el 60% de los maestros tienen algún grado de deuda. Con Criterio solicitó entrevistas con autoridades, pero no respondieron. Ese ministerio es el que mayores avances tiene en el convenio de consolidación de deuda con el CHN. Henry Bean, Radio Con Criterio.
Muy bien, ahora le damos la bienvenida.
Hay un eco, perdón, estaba esperando que terminara ese eco, no sé si lo escuchaban los oyentes con criterio, pero ya le damos la bienvenida sobre ese sonido a Luis Peláez. Él es director de canales de comercialización del Crédito Hipotecario Nacional. Y muchas gracias por aceptar esta entrevista. Quisiera abrir la conversación preguntándole ¿cuál es el problema? ¿De qué tamaño evalúan ustedes que es el problema para salir e intervenir en un mercado que está captado por otros bancos? Cuéntenos.
Disculpen, no los escucho. No sé si ustedes me escuchan a mí.
Luis, nosotros sí te escuchamos muy bien, pero vos no nos escuchás a nosotros.
Ahora sí, ya. Muchas gracias. Disculpen, no sé si me hicieron alguna pregunta que no.
Sí,
no,
Claudia te replantea su pregunta.
Yo te la voy a replantear. Lo que te digo es que hemos evaluado ese endeudamiento, escucho la nota de Henry Bean, y lo primero que te pregunto es, ¿cuán grande es el problema como para que el crédito hipotecario entrara en una plaza que está tomada por otros bancos?
Bueno, muchas gracias y gracias por la invitación. Estamos muy contentos como el Crédito Hipotecario Nacional de participar en este foro de discusión, en esta entrevista, y poder pues platicar un poco acerca de este tema. Como bien dices, el problema es muchísimo, muy grande. Hoy en día la mayoría de los empleados del Estado están endeudados y es un problema que se está generalizando no solo en un ministerio, no solo en educación, no solo en gobernación, sino lo vemos a lo largo de todos los ministerios, secretarías, municipalidades y otros. Y también en la entidad privada también está sucediendo. ¿Qué es lo que pasa? Como el Crédito Hipotecario Nacional, como un objetivo social y de intención de poder apoyar, se quiere poner a disposición para hacer una oferta más comercial. En este caso, no podemos decir que el Crédito Hipotecario Nacional va a resolver este problema, porque el problema de la consolidación y el problema de este tipo de créditos es muchísimo más, muy grande a nivel Guatemala, y te diría que ningún banco a nivel nacional puede resolver por sí solo el problema.
¿Cuán grande, Luis? ¿Podrías ponerle una cifra? ¿Podrías calcularlo? ¿De qué monto estamos hablando?
Hoy aquí conmigo no tengo un monto exacto, este es algo que tendría...
¿Aproximado?
No tengo un dato para que pudiera darte, pero si estamos hablando, podríamos hablar de solo del Ministerio de Educación, son 120 mil personas en el Ministerio de Educación, y el nivel de endeudamiento puede estar en un 60% de las personas pueden estar muy endeudadas. Y le pones un ticket promedio de unos 200 mil quetzales, ahí estamos hablando ya de algo bastante, bastante importante, 100 mil, 200 mil quetzales, entonces ya hablamos de mucho y solo estamos hablando del Ministerio de Educación.
Luis, ahora, aquí hay unas premisas antes de entrar al problema que es muy grave. Premisa número uno, ¿cómo a un señor que cobra 4 mil quetzales le dan un crédito de 120 mil? Yo eso no lo entiendo. Premisa número dos. Los créditos que toma la gente son voluntarios. No creo que a nadie le pongan una pistola en el pecho para que tome un crédito. Premisa número tres. con esa cantidad de deudas que todos estos clientes, esa cantidad que tú dices, que efectivamente no lo sabes con precisión, pero es muy grande, con esa cantidad de clientes que deben dinero en esas condiciones de pago de las dos premisas que te he indicado, ¿qué se puede hacer o qué puede hacer el crédito hipotecario para paliar un poco la tensión y el efecto del problema?
Gracias. Sí, lo que mencionas es que hay personas muy endeudadas con montos muy importantes y a veces no con los ingresos suficientes para poder pues responder a esos costos, a esas cuotas. ¿Qué es lo que está haciendo el Crédito Hipotecario Nacional? Pues el crédito está haciendo su parte. Como el Banco del Estado está haciendo su parte de participar y ser una opción más. Lo que estamos hoy planteando es tener estos convenios para poder nosotros dar no solo el tema del crédito, sino diferentes productos financieros a lo largo de nuestro portafolio. Y ser ese actor más que tiene condiciones favorables en los créditos y dar esa opción a las personas que podamos nosotros atender en función de nuestras políticas y procedimientos, porque el crédito no va a poder atender a todas las personas que se acerquen, es imposible. Primero, por capacidad del crédito, y segundo, por el tema de que ya están tan endeudados que solo el banco donde ellos se encuentran hoy van a poder solucionar su problema. Y yo creo que ahí hay que más acercarse al banco donde hoy están trabajando que consolidarlo de otra manera. Entonces creo que lo que crédito está haciendo es poniéndose a disposición, siendo una opción más y viendo cómo podemos ayudar a alguna de estas personas que están totalmente endeudadas. Claro, entre más capital tenga el banco, me refiero a entre más fondos, más depósitos tenga el banco, pues a más personas va a poder ayudar, pero eso es un tema que poco a poco pues, se va a ir desarrollando.
Luis, la diferencia de tasa de interés que nos presenta la nota de Henry Bean nos habla de más o menos 7, 8 puntos, incluso hasta 10 puntos anuales de tasa de interés. Nos dice con algunos bancos pagan hasta 24, 23% anual, con el crédito hipotecario pagaría 14, 13 puntos. ¿Por qué el crédito hipotecario puede ofrecer esa diferencia de tasa? ¿Porque es un banco público? ¿Porque es un banco nacional? ¿Por qué razón puede dar esa diferencia?
Excelente pregunta. Nosotros estamos revisando y tenemos un rango de tasas que podría estar manejándose entre el 13 hasta el 17% más o menos. ¿Y por qué la diferencia? Pues realmente creo que depende del enfoque que la institución desea. Realmente nosotros tenemos un enfoque buscando el desarrollo del país. Y eso hace que nuestros objetivos no estén tan enfocados a las utilidades del banco o a otro tipo de objetivos, sino más enfocados en el desarrollo, en buscar el desarrollo y mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, en función de esto, pues buscamos tener tasas más accesibles en ese sentido.
Pero me decís que son un banco que está interesado en el desarrollo del país y lo que veo es que están orientando una parte de su capital disponible para préstamos a básicamente préstamos de consumo, porque estos de los que estamos hablando son préstamos de consumo. ¿Cómo se concilia que busquen el desarrollo del país y que financien el consumo? ¿No deberían estar prioritariamente financiando proyectos productivos?
Sí, y también lo estamos haciendo. Y nosotros somos el Crédito Hipotecario Nacional. Nuestro principal enfoque, como bien lo dice nuestro nombre, Crédito Hipotecario Nacional. Y hoy nuestros principales productos son productos de vivienda, y no de alta vivienda, sino en todas las gamas de vivienda. Y creo que eso ha sido nuestro enfoque principal hasta el día de hoy, buscando el desarrollo, como bien dices, del país. Y también tenemos programas para pequeñas y medianas empresas, que son bien importantes. Ahora, como el portafolio del banco es completo, también tenemos otros productos de consumo, que hoy no son la principal parte de nuestra cartera. Como bien menciono, la vivienda es uno de nuestros principales objetivos a alcanzar.
Luis, se trata de ofrecer...
Yo quisiera hacer una pregunta, no sé si me escuchan, que yo arranqué preguntándole si se tiene un volumen en general de esa deuda. ¿Cuál es la salida que ustedes le están ofreciendo? Miren, nosotros hemos reporteado este problema en años pasados y hemos llegado a conocer a personas, incluso a asociaciones de personas que llegan a hacer renegociaciones con los bancos. ¿Qué es lo que ustedes están detectando? Por ejemplo, ¿han cuantificado ¿Y cuáles son las vías de salida que le ofrece el Crédito Hipotecario Nacional a ese maestro, por ejemplo, que se quedó recibiendo 45 quetzales mensuales? ¿Ustedes qué le proponen? ¿Le damos el préstamo completo? ¿Generamos una nueva tasa de interés? ¿Le pagamos al banco X, al banco Y, a quienes ustedes le deben? ¿Qué es lo que están haciendo concretamente y si se ha cuantificado?
Yo creo que, contestando un poco tu pregunta, sí, te explico luego cómo funciona un crédito de consolidación de deudas, pero creo que más importante lo que debemos trabajar todos los bancos es en el tema de la educación financiera. Porque, ¿qué es lo que está pasando hoy? Que viene un maestro y obtiene un crédito, comienza a pagarlo, tal vez el crédito está un poco ajustado, pero todavía puede pagarlo, pero a los 5 o 6 meses le ofrecen un crédito para una ampliación y lo vuelve a tomar. Entonces, si nosotros vinimos y actualizamos o tomamos un crédito que está un poco complicado o cualquier crédito y lo consolidamos, le pagamos al banco la parte de la deuda y comenzamos a trabajar con este cliente, lo más importante es la educación financiera para que él no venga y vuelva a tomar ese crédito en otra institución, porque entonces nada lo salva. Ya. Yo creo que estos son temas que si no trabajamos en un proyecto de educación financiera a nivel bancos y a nivel nacional, pues no vamos a lograr salir de este problema, porque la facilidad de créditos es muy alta y hay unos bancos que tienen hasta personal afuera de un ¿cómo se diría? De una escuela ofreciendo este tipo de créditos y para la persona en ese momento es muy atractivo. Entonces, si no tenemos una buena educación financiera, a pesar de que nosotros podamos venir, consolidamos el crédito, le pagamos al banco la deuda, el cliente queda con una cuota un poco más baja, pues debido por la tasa de interés o por el plazo, dependiendo del banco. Luego, ¿qué va a pasar con él? O sea, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Va a volver a tomar otro crédito? Si eso es, el programa no funciona y el producto que le estamos ofreciendo hoy tampoco va a ser funcional.
Ahora, esos créditos caros lo son justamente por esas premisas que yo le puse sobre la mesa. Si yo, banco, ofrezco un crédito de 120 mil a alguien que cobra 5 mil, con un puesto de trabajo posiblemente consolidado, no consolidado en la administración, que esté ahí, le pongo un crédito, un porcentaje alto porque la capacidad de pago es baja. Yo estoy de acuerdo que es un tema de educación financiera. Por eso justamente quiero entender si es posible solucionar el problema en cuestiones numérico-financieras fuera de dónde está el problema, que es la responsabilidad personal de cada quien de entender en lo que se mete. ¿Se puede arreglar o se puede paliar con las medidas que ustedes están tomando? Y realmente hay un enfoque nacional sobre el tema financiero por parte del sector financiero.
Desde la perspectiva del CHN, nosotros estamos haciendo lo que como banco podemos hacer, como el tamaño del banco podemos hacer, pero creer que nosotros participando en estos convenios podamos lograr solucionar el problema es muy complicado, es muy grande. Ningún banco por sí solo en el sistema financiero hoy lo puede solucionar, ni el más grande en Guatemala. Es algo que tenemos que generar acuerdos, relaciones entre instituciones bancarias y un proyecto tal vez a nivel nacional para solucionarlo. El CHN, como digo, va a ser una alternativa que va a poder apoyar a algunos maestros, a algunos policías, a algunos pues empleados del sector salud, que podamos atender, pero no creo que no se puede, definitivamente, que solo el Crédito Hipotecario Nacional pueda resolver este problema.
Luis, hay un oyente.
Se unan en este proceso.
Hay un oyente que nos está contando que en otros países el sistema financiero de esos países, por ejemplo, establece un límite de capacidad de endeudamiento de las personas, en este caso, 40% de sus ingresos, nos dice ella. Yo he visto casos en Guatemala, de hecho yo he estudiado este tema, he visto casos en que las personas se endeudan, por ejemplo, con un banco A, luego con un banco B, luego con la asociación del auxilio póstumo del maestro, luego cuando ya están endeudados con tres entidades de ese calibre, van a una cooperativa o van a otro banco emisor de tarjeta de crédito a obtener una, sino dos o tres tarjetas de crédito. Por supuesto, hay una gigantesca irresponsabilidad y desconocimiento de la persona que se endeuda de ese volumen. Pero también hay una cierta responsabilidad del sistema que sin haber revisado la capacidad de pago, le otorga instrumentos que le permiten endeudarse hasta un punto en el que inevitablemente la persona va a quebrar, pues. ¿Eso existe en Guatemala? ¿Existe algún tipo de regulación que obligue al sistema financiero a revisar la capacidad de pago de las personas antes de dotarle de más y más créditos?
Sí, existe una normativa general que todas las entidades financieras debemos cumplir, que lo establece la Junta Monetaria a través de sus resoluciones. Y ahí están los manuales de cómo se debe gestionar el riesgo crediticio. Que exista un valor específico a nivel Guatemala no existe. Ahora bien, cada banco genera sus propias políticas de riesgo en función de esa normativa que hoy se genera, y que el banco es responsable de determinar hasta dónde va a generar hasta qué apetito de riesgo va a tener respecto a sus activos crediticios. Y sí, por ejemplo, dentro del crédito hipotecario nacional tenemos ciertas normativas que nos obliga a revisar qué otros endeudamientos tiene en el sistema financiero y en otras áreas donde no podamos, en otras entidades. Y sobre eso medir la capacidad del pago. El valor que decía la oyente, un 40%, es un número bastante estándar que me imagino, ahí si no hablo sin conocer un poco, que muchos bancos del sistema lo utilizan como referencia. Pero que exista un valor específico a nivel nacional, no existe. No es que norma a todos los bancos.
Luis, no sé si ustedes han, a la vez que salen a ofrecer este producto y que son, entiendo por la nota de Henry, hasta 10 puntos menores de lo que de los intereses que han adquirido con otros bancos, evaluaron cuál es la raíz del problema. Ya citó usted la falta de educación financiera que tenemos todos los guatemaltecos. ¿Por qué todos los guatemaltecos no hemos crecido con una educación financiera formal, si vamos a hablar de escuelas o institutos que nos eduquen con los conocimientos básicos? Pero ¿acaso hubo técnicas utilizadas por las instituciones financieras que promovieron ese sobreendeudamiento? Se lo digo pensando mucho en las regulaciones que existen en Estados Unidos de comercio, en donde la banca se encuentra sujeta a ciertas medidas que le impiden, digamos, sobrepasar unos límites hacia los ciudadanos, cosa que tampoco siempre se cumple, pero cuéntame mejor usted.
Pues sí, como bien hablamos, y usted bien ya hablamos, la educación financiera es la base donde todo esto arranca. Si no existe, yo voy a aceptar y no miro para el futuro. Y yo también creo que
ya lo sabemos, pero los mecanismos de los bancos, a eso quiero llegar yo. ¿Descubrieron ustedes que hay mecanismos utilizados por los otros bancos que exacerbaron y agravaron los problemas?
No podría decirle que conozco cómo otras instituciones bancarias llegaron a este nivel de deuda, más que estrategias comerciales importantes o bastante agresivas, por así decirlo. Pero no he estado en estas otras instituciones, no conozco cómo se funcionaron, y lo que entiendo es que las personas están muy, muy abiertas a tomar un crédito hoy en día. Entonces cualquier actividad comercial que los invite a ellos a tomar un crédito, es muy fácil que la persona diga que sí. Entonces, si es tan sencillo, no necesito hacer mucho más que ser constante, tener un crédito que pueda salir en menos de 24 horas, porque hay muchos créditos que entiendo que es hasta en 24 horas pueden obtenerse, y como es dinero rápido, la persona no piensa en futuro. Y entonces eso es un elemento que es muy fácil convencer a una persona, si le digo, mira, hoy en la tarde o mañana temprano ya está tu depósito hecho, está tu cheque listo. Entonces la persona se emociona, se genera ese entusiasmo y cae en la deuda y luego no va a poder pagar.
Luis, una última pregunta. Hay dos oyentes planteando prácticamente lo mismo. Si alguien que trabaja en la iniciativa privada está también sobreendeudado, ¿puede llegar al banco y solicitar ese tipo de préstamos del que estás hablando, o se requiere un entendimiento, un acuerdo entre la institución en la que él trabaja y el banco?
Sí, efectivamente, para poder obtener nuestras mejores condiciones de crédito, sí es necesario tener un convenio con esta institución, con esta empresa privada. Y nosotros tenemos ya algunos convenios con algunas empresas privadas también para poder apoyar en ese sentido, como lo tienen muchos bancos en el sistema, que el convenio no es algo exclusivo del CHN, sino hay muchos bancos que ya utilizan esta mecánica. Nosotros lo que estamos haciendo es buscando también aportar en estos productos, y si no, también se puede acercar a cualquier agencia que seguramente podamos buscarle alguna solución o a poder apoyarlo según nuestros productos actuales. Claro que sí.